madre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Le damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy han peregrinado hasta este santuario nacional, la casa de nuestra Madre del Cielo, María de la Caridad, que en este año jubilar, una vez más ha sido elegido como uno de los lugares de la Arquidiócesis de Miami donde se pueden recibir la indulgencia plenaria. Reciban también nuestros saludos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Queridos hermanos, empezamos hoy la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leemos la pasión en donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de todos nosotros. Hoy acompañaremos al Señor que misteriosamente está presente con nosotros, con las palmas en las manos, con cantos en nuestra boca y una gran alegría en el corazón. Recibamos al Mesías pobre y humilde como nuestro Rey y nuestro Salvador. Nos ponemos todos de pie y uniéndonos al canto de entrada, damos inicio a esta celebración. Preside esta Eucaristía el Padre Eliosbel Pereira.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia y el amor de Jesucristo que nos invita a la apertura de esta Semana Santa, a la entrada de nuestro corazón y vida, esté con todos ustedes.
Amén.
Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma, venimos preparándonos con obras de penitencia y caridad. Hoy, cerca ya la noche exacta de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, la acompañaremos para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba a Jerusalén marchando a la cabeza. Al acercarse a Betsabé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndole: id a la aldea de al frente. Al entrar encontrarán un burrico atado que nadie lo ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como lo había dicho. Mientras desataban el burrico, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y lo ayudaron a montar. Según iban avanzando, la gente alfombraban el camino con los mantos. Y cuando se acercaban ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que había visto, diciendo: bendito el que viene como el Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: les digo que si esto callan, gritarán las piedras. Palabra de Dios. Hermanos, hemos escuchado la narración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y lo hemos hecho a través de los cantos y de esa bendición que evoca esa alegría y ese gozo, esa presencia que hoy a través de estos ramos vamos a hacer presente nosotros, llevándolo a nuestros hogares. Pero este signo ha de pasar más allá, ha de preguntarnos si verdaderamente Jesús entra en nuestros corazones y quiere morar en nuestros hogares, en nuestra vida. Es lo que precisamente puede hacer de nosotros no un acto de magia, no un milagro fetiche en un ramo, no. Es la entrada que Dios quiere, a través de la preparación de la cuaresma, entrar en ese corazón agraciado, convertido hacia Dios y disponibles en el amor. Así es que la entrada de Jesús a nuestros hogares, a nuestra vida, tiene que verse marcada como ese rocío de agua fresca que quiere contagiar, que quiere permear nuestra vida. Así como la gente cantaba en la entrada de Jesús, hoy podemos cantar también la alegría de este comenzar la Semana Santa, con esa disponibilidad, con ese sentido, para prepararnos a celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección, con un corazón renovado en la gracia, con un corazón dispuesto a saber llevar adelante esa presencia de Dios en nuestra vida y hacia la vida de los demás. Así es como podremos aclamar a este Dios que en el amor nos presenta a su Hijo. No viene en carruseles, viene en un burrito, mostrando la sencillez y la forma de la vida en la que Dios se hace humano y se presenta en realidades a veces adversas y contradictorias a la mentalidad del ser humano. Por eso, ahora, cuantos de nosotros aclamamos así en este momento a Dios, debemos tenerlo presente en nuestra vida en todo momento. Así, queridos hermanos, que nuestra liturgia de hoy sea esa salida al encuentro de Dios en nuestra vida y de nuestra vida hacia los demás. Es la actitud de apertura, pero también de la disponibilidad que ha de expresar nuestras palabras, nuestros sentidos, nuestras obras hacia los demás. Con esa disponibilidad de la presencia de Dios en nuestra vida y también hacia nuestros hermanos. Que así sea.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloria, de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mis rostros de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso enduricé mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzada. Palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo:
en verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no volveré a celebrarla hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
Tomó una copa, dio gracias y les dijo:
tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverán a beber más los productos de la uva hasta que llegue el reino de Dios.
Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo:
esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía.
Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, dijo:
esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Sin embargo, sepan que la mano del hombre que me traiciona está sobre la mesa al lado mío. En efecto, el Hijo del Hombre se va por el camino que se le ha fijado, pero pobre del hombre que lo entrega.
Entonces se pusieron a preguntarle unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Pero luego comenzaron a discutir cuál de ellos debía ocupar el primer lugar. Jesús les dijo:
los reyes de los paganos se portan como dueños de ellos, y en el momento en que los oprimen, se hacen llamar bienhechores. Ustedes no deben hacer así. Al contrario, el más importante entre ustedes se portará como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? El que está sentado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les preparo un reino, como mi Padre me lo ha preparado a mí. Ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirnos a ustedes que se hacen como el trigo, pero yo les he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos.
Pedro dijo:
Señor, estoy listo para acompañarte a la prisión y a la muerte.
Pero Jesús le respondió:
Pedro, te digo que hoy mismo, antes del canto del gallo, habrás negado hasta tres veces haberme conocido.
Después les dijo:
Cuando los mandé sin bolsa, ni cartera, ni calzado, ¿les faltó algo?
Ellos contestaron:
nada.
Y Jesús agregó:
pero ahora, si alguien tiene una cartera, que la lleve, y lo mismo que tienen una bolsa. Y si alguien no tiene espada, mejor que venda su capa para comprarse una. Pues le digo que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura. Lo tratarán como a un delincuente. Todo lo que se refiere a mí llega a su fin.
Ellos le dijeron:
mira, Señor, aquí hay dos espadas.
Él le respondió:
basta ya.
Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo:
oren para no caer en la tentación.
Después se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo:
Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue a donde estaban los discípulos y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo:
¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba.
Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo numeroso de gente. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?
Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús:
Señor, sácanos la espada.
Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús se dirigió a él para decirle:
Basta.
Y tocándole la oreja al hombre lo sanó. Después Jesús se puso a hablarles a los que habían venido a tomarlo preso, jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos. Les dijo:
¿Soy un bandido para que hayan salido armados de espadas y palos? Yo estaba día a día con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero ahora que dominan las tinieblas, le toca su turno.
Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes, donde entraron. Pedro lo seguía de lejos. Los servidores habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro vino a sentarse con ellos. Una muchacha de la casa lo vio sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo:
Este también estaba con él.
Pero Pedro lo negó diciendo:
Mujer, no lo conozco.
Poco después, otro exclamó al verlo:
Tú también eres uno de ellos.
Pero Pedro respondió:
No, hombre, no lo soy.
Como una hora más tarde, otro afirmaba con insistencia:
Seguramente este también estaba con él, y además es Galileo.
Pedro dijo entonces:
Amigo, no entiendo lo que dices.
Y en el mismo momento en que Pedro hablaba, un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: Hoy, antes de que cante el gallo, tú me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús comenzaron a burlarse de él y a darle golpes. Le vendaron los ojos y después le preguntaban:
Adivina quién te pegó.
Y lanzaban en su contra muchos otros insultos. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su tribunal. Le dijeron:
Dinos, ¿usted es el Cristo?
Jesús respondió:
Si se lo digo, ustedes no me creerán, y si les pregunto algo, no me van a contestar. Pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso.
Le preguntaron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Les declaró:
Dicen bien, lo soy.
Ellos dijeron:
¿Para qué buscaron de tu boca? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Después se levantó toda la asamblea, o sea, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron a acusarlo, diciendo:
Hemos comprobado que este hombre habita al pueblo, y si se van a pagar los impuestos a César, se hace pasar por Cristo Rey.
Pilato, pues, lo interrogó en estos términos:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
Así es, como tú dices.
Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud:
Yo no veo delito alguno en este hombre.
Pero ellos insistieron:
Está derrotando al pueblo, predicando por toda la Judea. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí.
Pilato le preguntó entonces si el hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que Herodes se encontraba también en Jerusalén en esos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo por lo que oía hablar de él y porque esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. Por eso le hizo muchas preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban presentes y no se cansaban de acusarlo. Herodes, con sus guardias, lo trató con desprecio. Le puso por burla un manto blanco y lo envió de vuelta a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, de enemigos que eran, se quedaron amigos. Pilato reunió al jefe de los, a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos y al pueblo. Les dijo:
ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes de que lo acusó. Ahora tampoco Herodes lo culpaba, puesto que me lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que hizo no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que, después de castigarlo, lo dejaré libre.
Tenía que dejarles en libertad un preso durante la fiesta, pero ellos se pusieron a gritar todos juntos:
¡Mátalo a él y deja a Barrabás!
Este Barrabás había sido encarcelado por asesinato en un disturbio ocurrido en Jerusalén. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, le dirigió de nuevo la palabra, pero ellos le gritaban:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Por tercera vez les dijo:
pero, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he hallado nada en él que merezca la muerte. Por eso, después de castigarlo, lo dejaré libre.
Pero ellos insistían con grandes gritos, pidiendo que fuera crucificado, y el clamor iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Por eso soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y dejó que trataran a Jesús como quisieran. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía mucha gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos ocultaran, porque así tratan al árbol verde. ¿Qué harán con el seco?
Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía:
Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
Después se repartieron sus ropas sorteándoselas. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo:
ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es el Cristo de Dios, el elegido.
Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron:
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados, insultándolo, le dijo:
así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros.
Pero el otro lo reprimió diciéndole: no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo tenemos merecido, por esto pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús:
realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Como el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y al decir estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había pasado, comenzó a alabar a Dios diciendo:
realmente este hombre era un justo.
Y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a lo lejos todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Todo esto lo presenciaron ellos. Intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los Judíos que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con los planes ni los actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces, las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José para conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después volvieron a sus casas a preparar pomadas y perfumes y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley.
Palabra del Señor. Pueden sentarse. Nos parece paradójico que hace unos instantes estuviéramos celebrando esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el cual era aclamado: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Reconociendo así en Jesús a ese Mesías esperado, que el pueblo de Israel ansiaba que Dios enviara. Sin embargo, escuchamos ahora la pasión, en el cual nos revela ese siervo doliente, esperado. Y así de paradójico es la vida en la que Dios se hace presente y en la que muchos no reconocemos, llevando contradictorio en nuestro proceder y vivir lo que Dios no acepta. El profeta Isaías nos habla de ese siervo doliente que en medio de ese abatimiento viene siempre a confortarnos, viene siempre a despertarnos en nuestro caminar y proceder en esta vida, que no pone resistencia a aquellos que le desechan, a aquellos que le apartan, aquellos que contradicen lo que Él nos ha mostrado. Es así como hoy todavía en la actualidad Dios sigue siendo rechazado, marginado, calumniado, interpelado y cuestionado en medio de las realidades adversas o contradictoria. A veces podemos preguntarnos, cuando llega el dolor: Dios mío, Dios mío, me siento abandonado. Y es la interpretación y es la aflicción y es el dolor que a veces en la palabra humana no encuentra respuesta a ese momento cruento. Jesús nos enseña algo para que sepamos en los momentos difíciles y de prueba cómo hemos de confortarnos, animarnos en la oración. Así se lo hace ver a los discípulos, así lo ha mostrado y nos lo ha pedido este tiempo de cuaresma, prepararnos en la intensidad de la intimidad, de la escucha y de la relación con Dios en la oración. Es así como Jesús encuentra a sus discípulos dormidos, como nos puede a veces adormecer el tiempo, el cansancio y el ajetreo de la vida, que se nos olvida orar. Y cuando no oramos, dice Jesús, no han sido capaces de orar para no caer en la tentación. La oración ha de siempre premiar, ha de siempre prefigurar nuestro inicio de vida, nuestro comienzo del día a día. Al levantarnos del sueño, comenzar en el quehacer, hemos de orar, porque comenzará precisamente el diablo a tentarnos, a apartarnos, a marginarnos, y entonces estaremos nosotros como ese pueblo que dice y acogió muchos de los milagros, de las curaciones, de la palabra de Jesús, del alimento de Jesús, y después también lo llevó a crucificar. Jesús carga con la cruz de nuestros pecados, con la cruz de nuestras miserias, con la cruz de nuestras debilidades. Y la asume llevando así contradictorio la gloria de Dios a la mentalidad del hombre que hoy no sigue y no comprende lo que Dios nos revela en su infinito amor, hasta el punto de darnos a su Hijo y entregarlo para nuestra salvación, dándole una muerte y una muerte de cruz. Así es como Dios nos revela su amor. Así es como este Hijo humillado exalta y nos muestra que Dios nos ama. No se aparta a pesar de nuestras miserias, no se aparta a pesar de nuestras ofensas, no queda avergonzado y denigrado frente al ultraje que hoy el hombre aún sigue haciendo, sino por el contrario, nos muestra su condición de siervo, nos muestra que en esa humillación y denigración supo acoger el mal que proviene del corazón del hombre para convertirlo hacia el amor de Dios. Por eso es que Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó ese nombre para que hoy nosotros reconozcamos que ante Dios toda rodilla ha de doblarse en el cielo y en la tierra. El hombre en su soberbia quiere elevar y quiere ser Dios, pero no quiere pasar por la cruz, no quiere pasar por el sufrimiento, quiere vivir en la vanagloria, en la aglomeración de las alabanzas y en el reconocimiento de las multitudes. Esa multitud que reconoció a Jesús, esa multitud que Jesús dio de comer, fueron muchos de ellos los que lo llevaron a la cruz. Por eso, hoy, queridos hermanos, en esta apertura de la Semana Santa, debemos preguntarnos si ese ramo que llevamos a nuestro hogar verdaderamente quiere ese signo significar el propósito y la intención de lo que el Señor nos invita y su palabra nos revela, el amor inconmensurable que Dios tiene para con nosotros y que Dios espera que nosotros tengamos para con los demás. Debe cambiar la mentalidad, debe cambiar sobre todo el corazón, comenzando por nosotros, este grupo que puede padecer insignificante frente a la multitud de los que están allá afuera, de esos que gobiernan, de esos Herodes, de esos Poncio Pilato que piensan que en su poder y en su gobernar pueden llevar adelante y seguir sus crímenes horrendos. Y siguen haciéndole pesada también la vida a tantos hombres a través de no respetar la vida. Y qué bien nos decía el texto donde nos habla hoy de lo denigrante de la vida. Se alegrarán las mujeres por no haber dado a luz. Qué contradictorio es esto hoy, cuando la alegría y el gozo de un matrimonio en la unión es poder dar vida a través de lo que Dios ha querido. ¿Cuántas leyes apoyan esta realidad? ¿Cuántas leyes atentan contra la dignidad desde su concepción hasta sus últimos días? El hombre está acabando contra el mismo hombre sin darse cuenta, y nosotros estamos como una masa y un río muerto arrastrando eso sin discernir lo que se nos pide y a lo que nos invitan a votar. Hay que tener en cuenta, queridos hermanos, toda esta realidad que no queda desapercibida en nuestro vivir, en nuestro proclamar esa gloria de Dios, contraria a la gloria de los hombres del mundo que quieren apartar el amor para hacer valer la tiniebla del pecado y del mal. Por eso, al poner este ramo bendito atrás de nuestra puerta o en nuestro cuarto o en un lugar significante, cada vez que lo veamos, tenemos que recordar que debemos alabar, que debemos amar, que debemos sostener nuestra vida en esa alegría, en ese Dios que ha venido para salvarnos. Es lo que Jesús le revela en ese acto de amor en la cruz. Padre, perdónale, porque no saben lo que hace. A veces no sabemos mirar hacia los pobres. A veces no sabemos mirar hacia el afligido. A veces queremos estar solamente imbuidos en nuestra realidad y no mirar más allá de aquel que padece, de aquel del que sufre. Y como Pedro, a veces creemos que somos fuertes. A veces creemos que no la sabemos toda. Y Jesús le muestra, cómo puede cambiar la vida. Cómo un acontecimiento puede llevar adelante el que neguemos a Jesús. Pedro lo negó de palabra, pero sabemos que muchos lo negamos también con acciones. Pedro lloró amargamente, como lloramos también nosotros muchas veces cuando nos arrepentimos de ese mal y vamos hacia Dios a encontrarnos a través de su sacramento de la reconciliación. Y en ese sacramento encontramos la gracia, el amor y la compasión que Dios tiene para aquellos que vamos a Él con un corazón arrepentido por ese mal que sigue clavando a Cristo en la cruz. Pero Jesús, el Señor, sigue esperando y nos sigue amando hasta el extremo que nos muestra que la cruz no tiene la última palabra, al igual que la muerte. Eso es lo que vamos a vivir en esta semana, el misterio insondable del vencimiento del mal frente al bien, del pecado en la gracia, del odio, del rencor en el amor de Dios, de la muerte en la vida. Y es ese paso, queridos hermanos, el que hoy se presenta y el que hoy debemos dar al inicio de esta Semana Santa. Vamos a pedírselo así al Señor, que nos ayude a saber convertir, a saber esperar, a saber confiar, pero sobre todo a saber orar para no caer en la tentación de apartarnos del amor y del bien de Dios. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección y la vida del mundo futuro. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre, diciendo: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Por todos aquellos que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo irresistible de la gloria divina, roguemos al Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo, oremos al Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Por los agonizantes, para que se sienta junto a ellos la presencia del siervo obediente que muriendo en la cruz confían su espíritu en las manos del Padre, roguemos al Señor.
Tu Hijo, escúchanos, Señor.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Por todos nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir la enfermedad y el sufrimiento del prójimo, roguemos al Señor.
Por la pasión de tu Hijo, escúchanos. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyese el pecado y la muerte y con su resurrección nos devolviese la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Nos sentamos ahora, sentamos junto al pan y el vino nuestras ofrendas.
Thank you.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado